Historia. Hace 90 años, mayo de 1932, por Isidoro Ruiz Ramos, Eco Alfa 4 Delta Oscar, Archivo Histórico Eco Alfa 4 Delta Oscar. A pesar de las experiencias que los aficionados de los cinco continentes siguieron realizando en las bandas que les fueron asignadas del espectro radioeléctrico, las de mayor tráfico en España continuaron siendo las de 40 y 20 metros. En ellas lograron los radiopitas comunicaciones tan interesantes y curiosas como la que confirma una tarjeta que me entregó mi gran amigo Alberto Mairlot, Eco Alfa 1 Bravo Charlie / Eco Alfa Radio 336, para el archivo histórico Eco Alfa 4 Delta Oscar. Según esta QSL, la estación Eco Alfa Radio 185 estuvo contactando durante media hora con el buque que muestra su fotografía el martes 3 de mayo de 1932 cuando navegaba a 200 millas al sur de Lima, Perú. Beni solicitó entonces al 185 que le enviase su QSL a través de la estación norteamericana Whiskey 8 Bravo India Mike. Días después, Carlos Trillas, Eco Alfa Radio 119 y componente de la Peña de San Gervasio, participó el domingo 8 de mayo en un banquete, y algo más, del GAN catalán que organizó la agrupación catalana Eco Alfa Radio en el municipio de Valvidrera. Delicioso panorama dominando el espectáculo de la ciudad que bulle y palpita a sus plantas, bosques de pinos circundándonos, y al extender la mirada el mar de un azul turquesa que nos hace pensar en cientos de compañeros Eco Alfa Radios que ahora cruzan sus aguas, bien ajenos a esta fiesta que celebran sus ayer comunicantes. Nos hemos reunido para conocernos, para vernos de cerca más de 4 docenas de estaciones que comunican vía éter a diario, y algunas aún no han tenido ocasión de conocerse personalmente, de estrecharse las manos. Nos ha reunido ese espíritu de unión que reina y debe reinar siempre en todo buen amaterismo. Somos los que comprendemos el viejo aforismo de que la unión es el todo en la vida moderna, para hacer a los hombres fuertes y respetables. Alrededor de una espléndida mesa en forma de U preparada en el Hotel Valdiró, se reunieron 42 provisionales y oficiales para, entre joviales charlas, buen humor y mejor apetito, dar cuenta de un gran menú. Mientras, en Madrid, el Concurso Nacional de Radiocomunicación Telefónica, o más conocido como DEFONISTAS, había sido convocado para los domingos 15, 22 y 29 de mayo, desde el amanecer hasta las 19 horas GMT, con las bases recogidas en la anterior crónica del mes de abril y excluyéndose entre los participantes a los ganadores de premios del Internacional de Radiocomunicación celebrado en enero. Córdoba, Eco Alfa Radio 96, Mairlot, Eco Alfa Radio 185, Manuel Rodríguez Cano, Eco Alfa Radio 224 y Eliseo Altuve, Eco Alfa Radio 177. La competición estuvo basada principalmente en las siguientes reglas. La central de tráfico facilitará un telefonema a cada una de las estaciones concursantes cuyo texto quedará registrado en dicha central a nombre del concursante correspondiente. Después, al comenzar el concurso y durante su celebración, los concursantes lanzarán sus llamadas generales indicando claramente que toman parte en el certamen. A continuación, al celebrar el primer QSO, el concursante que ha lanzado la llamada general dará a su colega el telefonema recibido por la central de tráfico y recibirá a su vez de aquel otro telefonema que ha de guardar cuidadosamente para su segunda comunicación. Los telefonemas fueron similares a los telegramas, con la diferencia de que los primeros se venían cursando desde tiempo antes a través de las centralitas de la Compañía Telefónica Nacional de España y los segundos desde los locales del Cuerpo de Telégrafos. En ambos casos, el interesado en el servicio hubo de rellenar un impreso escribiendo el texto a hacer llegar al destinatario. Concretamente, este último telefonema fue el que adjudicó el organizador de la competición al delegado de Red Española en Zaragoza, Julio Requejo, Eco Alfa Radio 16, quien tras una pobre participación nos dejó así su simpático punto de vista de cómo se desarrolló el concurso de fonistas. Fueron tantas voces las que oí, las confusiones que me armé con las de mis corresponsales, pues uno hubo que llegué hasta dudar si era yo el 16 o el 33 cuando me decía: «Amigo 33, he recibido el telefonema número 16, que me llame ahora el amigo 144 de ESA, que aquí el 204 de Sama de Langreo le observa. No he visto mayor lío en mi vida. En tal estado estoy que solo telefonemas veo por todas partes. Parece que me persiguen y quieren arrinconarme, exterminarme con sus constantes voces». Uno de los más activos participantes del concurso fue el presidente de RE, Paco Roldán. Ecoalfa Radio 10, quien apenas pudo intervenir en el anterior radiotelegráfico por las terribles interferencias que le causó la intensa actividad desarrollada por su vecino, compañero de junta y excelente amigo Jesús Martín de Córdoba, Ecoalfa Radio 96. Precisamente Requejo hizo sobre Roldán el siguiente comentario. «Pobre mártir de la radioafición, te he oído en pleno concurso dando telefonemas y consejos. Hasta esto que para los demás solo atractivos tenía, a ti te los amargábamos con alguna consulta». El 19 de mayo de 1932, Esteban Muñoz, Ecoalfa Radio 136 y tesorero de Red Española, comunicó con la estación norteamericana Whiskey 4 Alfa Juliet Xilófono, ganadora de la medalla de oro del primer concurso internacional de radiocomunicación. Su operador, a quien vimos en plena competición en la crónica del pasado mes de enero, quiso confirmar su encuentro con la emisora madrileña y le envió no solo su QSL, la que consta haber alcanzado el primer premio del concurso español de DX de 1932, sino también la fotografía del diploma acreditativo que recibió de RE, enmarcado en la pared, entre otras tarjetas, junto a la del Campeón de España 1932, Ecoalfa Radio 96. Dos días después del contacto de Ecoalfa Radio 136 con Tampa, Florida, el sábado 21 de mayo tuvo lugar en Aranjuez, Madrid, la inauguración oficial de la estación de onda corta de Transradio Española, S.A., en la que prestó sus servicios José López Agudo, Ecoalfa Radio 116. La EAQ Radiodifusión Iberoamericana emitió en longitud de onda de 30-40 metros, o 9.860 megaciclos, y para tan importante acto no fue necesario que el presidente de la República se trasladara a la ciudad del Tajo, sino que Niceto Alcalá Zamora tan solo tuvo que desplazarse a sus estudios instalados en el número 2 de la madrileña calle de Peligros. La nueva radiodifusora de 20 kilovatios, cuya finalidad inicial fue comenzar a emitir en los meses previos a las conferencias de Madrid, tuvo su propio órgano oficial, que se editó a partir de julio como revista mensual de difusión técnica, con el mismo nombre que el de la estación, EAQ. A partir de entonces, muchos aficionados trataron de sintonizar la EAQ, y uno de ellos fue nuestro pionero, Vicente G. Gamba, de Portugalete, Vizcaya, quien después de haber sido el primero en emitir música en Madrid a finales de abril de 1924, le fue otorgado meses después el indicativo Ecoalfa Radio 4. Tras cesar su actividad emisora en los primeros meses de 1926, se adjudicó de nuevo el Ecoalfa Radio 4 al valenciano Enrique Valor. De vuelta a Camba a Madrid en la primavera de 1928, la asociación Ecoalfa Radio le concedió el E-090 para su estación receptora, y ya en 1932, cuando decidió salir otra vez al aire, lo hizo con el distintivo provisional Ecoalfa Radio-Golf Alfa. El indicativo anterior al de Camba, el Ecoalfa Radio 3, se asignó inicialmente a José Hernández Gasqué, residiendo en Zaragoza, mas al dejarlo libre en 1930-31, se transfirió a Emilio Cañete, director de Radio Sport. Al decidirse el año siguiente el aficionado de la ciudad del Ebro a retomar su actividad, le fue concedido el Ecoalfa Radio 237 ya en Valencia, con domicilio en Marqués del Turia 35. En cuanto al recurso de revisión, presentado por la Asociación Ecoalfa Radio el 10 de noviembre de 1931, contra la marca 83.199 de Red Española, concedida el 2 de septiembre anterior y publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial el 16 de octubre, dos meses después, el 16 de diciembre se admitió el recurso retrotrayendo el expediente al trámite de suspensión. A finales de aquel invierno, el 4 de marzo de 1932, se declaró suspenso, por lo que el día 4 de mayo contestó RE al suspenso. Finalmente, el lunes 30 de mayo, tras la finalización del concurso de fonistas, fue denegado el expediente, ganando por tanto el recurso la Asociación Ecoalfa Radio. El boletín Ecoalfa Radio continuó mes tras mes viendo reducidas sus colaboraciones, siendo de la Tapia uno de los que no dejó de enviar noticias o comentarios a Miguel Moya. Respecto a la corresponsalía catalana de Red Española, al caer enfermo Francisco Martí Lloret, Ecoalfa Radio 181, tuvo que ser sustituido por Pedro Elizalde, Ecoalfa Radio 104, llevando la secretaría Buenaventura Blay.